verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, dándole pues la bienvenida y agradecida de la asistencia que tiene este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y desde luego pues la economía indudablemente es un tema de gran valoración en lo que el problema de Cuba se trata. La tarea de ordenamiento acaba de ordenarse, pero bueno, dejemos que sea nuestro invitado de Valencia, España, el economista y gran amigo de la casa, el profesor Elías Amor, que nos dé nos amplíe los detalles de una crónica muy interesante que ha creado para el Diario de Cuba y con la cual pues vamos a compartir. Buenas tardes, noches, profesor. ¿Cómo anda Valencia hoy?
Bueno, estamos en, ya sabes tú que el otoño en España se nota, se va dando poco a poco el cambio climático, ¿verdad? Y entonces ya no tenemos esos calores del verano que son muy fuertes y vamos teniendo ya un poquito más de fresquito, hay que taparse más, ¿no? Así que bueno, es una época del año muy bonita, en la que las hojas cambian de color y bueno, pues vamos disfrutando de la transición del verano al invierno.
Magnífico, magnífico, pero bueno, donde aparentemente no hay transición económica, ni política, ni social, es en Cuba, donde de acuerdo a un criterio y a una crónica emitida por usted, la economía en Cuba sin rumbo y sin control. El ministro Alejandro Gil no mencionó ni una vez en su conferencia de prensa la tarea de ordenamiento y nadie preguntó por ella. Parece que se ha perdido con el cambio climático, ¿no? La economía. Hábleme un poco de estos indicadores que usted refleja en su artículo, porque todo parece indicar que dedicar un tiempo de tan valioso, pues sencillamente, y no tocar para nada el tema de la tarea de ordenamiento, pues no sé, es como borrarlo del mapa. Es como que, vamos, caramba, en dos palabras. ¿Cree usted, y aquí va la pregunta directa, que la recesión que hay en Cuba en este momento, apoyada por la inflación y el descontrol fiscal, están llamando a la tarea de ordenamiento a un entierro masivo?
Aquí en tu programa, ya a finales del año pasado, bueno, y a comienzos de este año, en cuanto vimos las primeras medidas que se adoptaron en la tarea de ordenamiento, yo expuse que la tarea de ordenamiento iba a ser la puntilla que iba a acabar con la vida de la economía cubana, más o menos, como ocurre con la tauromaquia, ¿no? Y ha sido así, Cari. Yo lo anticipé y me sabe mal tener que hacer estos mensajes agoreros y tristes y terribles, pero ya dijimos que la combinación de las cuatro grandes actuaciones que iba a traer consigo la tarea de ordenamiento. Fíjate, el año pasado por estas fechas, yo recuerdo que la tarea de ordenamiento en Cuba, y que los cubanos que nos están oyendo, nuestros queridos compatriotas, seguro que lo recuerdan, día sí, día no, había en Mesa Redonda un programa en el que unas veces salía Murillo, otras veces salía Díaz-Canel, había montones de páginas en el periódico Granma dedicado a explicar la tarea de ordenamiento. Fue como una especie de gran sacudida informativa, que yo no recordaba acaso una cosa como esa, ¿verdad? Hasta que el 10 de diciembre, Raúl Castro y Díaz-Canel lo presentaron como la gran salvación de la economía cubana y lo que había que hacer y que era fundamental Y cuando ya empezaron a aplicar las primeras medidas de aumentos de precios en el 1 de enero, la fijación del tipo de cambio del peso cubano con el dólar, la reducción de las primeras gratuidades, bueno, ya se vio que eso iba a ser un auténtico desastre, y es lo que ha sido. No está ocurriendo nada más ni nada menos que lo que nosotros anticipamos con muchos meses de adelanto. Y te tengo que decir que me alegro cantidad de haberlo dicho aquí en tu programa, porque si uno revisa las grabaciones de este programa de esas fechas del año pasado y de comienzos de este año, verá que mi mensaje era ese, ¿no? A mí lo que me sorprende es que el ministro de Economía de un país, que se supone que tiene que ser la autoridad máxima en el conocimiento de los temas económicos, Cari, salga en una rueda de prensa, una conferencia de prensa, le llaman ellos, internacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, para hacer un espectáculo vergonzoso como el que hizo el ministro de Economía el otro día. Yo vi la conferencia de prensa del ministro y poco a poco fui entendiendo qué es lo que está pasando en Cuba. No hay conocimientos básicos de economía, no hay digamos, lo que un alumno de primer curso de carrera tiene que saber con respecto a los principales indicadores de la economía. Y bueno, ahí tenemos un motivo más que suficiente para poder explicar lo que está pasando en Cuba, porque a nadie en su sano juicio, insisto, ya yo lo decía en enero de este año, se le ocurre, en una economía que está hundida por culpa de una pandemia, una economía que cayó en el año 20, cayó un 10,9%, pero ya venía cayendo desde el 19, a nadie en su sano juicio se le ocurre adoptar una política como la tarea de ordenamiento. Eso es, insisto, banderillar al toro, meterle la espada y después darle la puntilla para acabar con su vida. Y en definitiva, esto es lo que ha ocurrido, y por tanto yo creo que podríamos volver de nuevo a recuperar todas aquellas grabaciones, y lo mismo que dije hace un año o hace 9 meses, lo podemos decir ahora en este momento. Es el fracaso más rotundo que se ha producido en materia de política económica, combinación de incompetencia, de obediencia partidista por encima de todo. La tarea de ordenamiento fue una cosa que había que llevar al Congreso Comunista del mes de mayo, y sin ningún tipo de referente internacional. Es algo que se ha hecho al margen de lo que otros países puedan estar haciendo, de las estrategias de salida de la crisis. En definitiva, un auténtico desastre que, bueno, ahí estamos viendo los resultados. Tú has mencionado la inflación, hay muchos más. Y vamos a seguir viendo cosas peores, ¿eh? Porque esto no se acabó todavía.
No, es que a mí lo que me llama la atención es que al mismo tiempo que están hablando de que, como usted señala en su artículo, la economía pues está estancada, está al borde de un periodo prácticamente de sublevación nacional. Bueno, de hecho, el día 11 de julio, los que se tiraron a la calle no se tiraron a pedir comida, no se tiraron a pedir vacunación, sino libertad. Y libertad quiere decir libertad de movimiento, libertad económico, libertad en toda la extensión de la palabra. Ahora, hay un tema muy interesante, porque invertir en el castrismo no es lo mismo que invertir en Cuba. No sé si usted coincide en que hay que erradicar la fantasía de que la política económica castrista es un fracaso. Hay quienes opinan, y no sé, me gustaría su opinión, que la miseria cubana es intencionada y la estrategia de inversión extranjera lo demuestra. Por ejemplo, tenemos ahora que están tratando de incitar a los que viven en el exterior a una política de privilegio de inversión extranjera. Y desde luego el régimen sabe que para superar la angustia económica que hay en Cuba, tienen al menos que hacer una declaración que pueda brindarle un suspiro a ese termómetro político, económico y social con la supuesta inversión de nosotros, los que vivimos en el exterior. Este es mi punto de vista al respecto.
Bueno, yo esa distinción no la tengo tan clara, ¿verdad? Básicamente porque el modelo social y económico que hay en Cuba está en la Constitución del año 2019 y ellos lo defienden a capa y espada, que es el modelo comunista, marxista, leninista y totalitario que ha gobernado el sistema económico en Cuba desde 1959, cuando se produjeron las primeras confiscaciones y nacionalizaciones. Y eso ha sido...
Déjeme hacerle una previa, que esto fue... Claro. Esto fue un comentario muy serio hecho por Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el cual agregó, para poder darle pie a la petición, que bueno, ya la situación que tenemos con el bloqueo, con el COVID y con la presión que tenemos en la economía, la mejor manera que tenemos de aliviarla es si el capital extranjero viene al país. ¿Hay algún incentivo desde su punto de vista estrictamente económico y no político para que el capital extranjero, ya sea de la diáspora cubana, ya sea de nuevos inversionistas, tenga el suficiente valor para invertir en un país que no sabe a dónde va económicamente hablando?
No solo eso, Cari, si tú me permites, el ministro de Economía, y lo voy a decir aquí claramente en tu programa para que nos oigan nuestros compatriotas que están oyéndonos en la isla, el ministro de Economía mintió en esa conferencia de prensa y mintió de manera descarada cuando dijo que la economía cubana se está recuperando de manera gradual. Eso es mentira. Si él tiene algún indicador adelantado, que decimos los economistas, de esa recuperación, yo desde aquí le hago un llamamiento para que lo publique para poder ver ese indicador. No es verdad que la economía cubana esté saliendo poco a poco de la recuperación. Este año va a ser uno de los países de América Latina que menos crecimiento económico van a tener. Por lo pronto el ministro reconoció que no se va a conseguir ni el 6% del plan, que ese plan todos los años se incumple, pero bueno, no sirve para nada, pero es que ha situado el crecimiento de la economía cubana este año en el 2,2, pero yo creo que va a ser todavía mucho menor, y te lo digo aquí como primicia en tu programa. El ministro anticipó un crecimiento del PIB del 2,2% para el año en curso, el 2021, y ese crecimiento no se va a alcanzar porque los motores de la economía cubana están absolutamente paralizados. Y yo creo que ir a una conferencia de prensa internacional a decir mentiras y a dar informaciones que no son correctas, lo único que provoca es el rechazo de los analistas internacionales que están tras de las decisiones de inversión en Cuba. Por eso yo no creo que valga la pena andar distinguiendo entre castrismo y economía cubana y cosas por el estilo. Es lo mismo, es todo lo mismo, es una economía controlada por una ideología, la comunista, que no sirve para la gestión económica de las naciones. Se vio con la caída del Muro de Berlín. Si es que no hay que darle más vueltas a esto, Vietnam ha deshecho completamente el modelo comunista en la economía. Y bueno, hasta que en tanto en cuanto los cubanos que dirigen en este momento el país no se cercioren, no se den cuenta de que esto es así, que yo creo que lo saben, pero no lo quieren reconocer, pues están engañando. Eso de decir que ya se está dando una recuperación gradual de la economía cubana es el insulto a la inteligencia más grande que se puede cometer, cuando reconoce el propio ministro que el primer trimestre ha sido muy malo este año. Se ha producido una pequeña recuperación en el segundo, pero eso no compensa la intensa caída de la economía en el año 2020. O sea que la economía cubana en este momento está por debajo de los niveles del 2017. Ha perdido 4 años como consecuencia de la acumulación de caídas de crecimiento del Producto Interior Bruto, y eso empobrece a los cubanos 4 veces más de lo que estaban hace 4 años, porque ha sido un proceso de declive. Con los cubanos, cuando se meten la mano en el bolsillo y ven que no tienen dinero para comprar las cosas, es porque saben que están cada vez más pobres, no solo por la inflación que tú decías antes, sino porque la economía no crece, no hay oferta, no hay crecimiento económico. Y ese es el gran problema, y creo que, en mi opinión, pues el ministro ahí jugó un papel muy negativo, porque con eso no consigue cambiar las perspectivas internacionales sobre la economía cubana, atraer capital extranjero, inversión. Eso es falso, no lo va a conseguir engañando. Hay que hablar claro y decir las cosas como están para que el capital tenga algún tipo de reacción, si es que la tiene.
Es que hay muchos analistas que coinciden en que este país, Cuba, precisamente ha vivido de la dádiva durante 62 años. O sea, es un negocio. Los verdaderos cuentapropistas son ellos. Primero vivieron del bloque soviético, luego más tarde, cuando la caída del bloque, pues, bueno, Venezuela vino a ser el sustituto de lo que es la economía fracasada. Son plantas parásitas. O sea, no producen, no hay una infraestructura. Y los dineros que entran están puestos en un negocio más que fiable, que es la remesa, lo que tienen familiares en el exterior, ¿eh? Son hasta cierto punto beneficiados, pero invertir como inversión, ellos no le brindan la capacidad, ni tan siquiera al cubano. Es el primero. Ellos no tienen por qué buscar inversión extranjera cuando pueden crear las condiciones para que el cubano genere su propio economía. Vamos, por ejemplo, a ver, cuando él dice, y cuando vemos que los archivos de la Cámara de Comercio de Cuba están colmados de expedientes de inversiones perfectamente viables, que por razones políticas o han sido camuflados, no han prosperado, no han aceptado, la inversión no avanzó y luego cancelaron sin mayores expedientes. Y todo esto este ministro Malmierca tiene, vamos a ser coherentes, la desfachatez de decir que el problema está en la burocracia y la mala preparación de los equipos negociadores cubanos. Sí, algo que, caramba, ¿desde cuándo te está admitiendo? ¿Se ha habido una persona que ha apostado por lo que es el cuentapropismo, por lo que es la apertura, dejar atrás el centralismo? Es usted, y hoy por hoy yo le pregunto, ¿dónde está esa infraestructura cuando todos los huevos los ponen en la canasta más fácil? Remesas y turismo.
Así es. Esa apuesta por fondos procedentes del exterior es la misma que hicieron cuando la URSS se convirtió en el financiero principal de la economía cubana, y tú eso lo recordarás bien, allá por los años 60, y después con el petróleo de Venezuela. Siempre Cuba, por su modelo económico comunista, ha necesitado una financiación externa. ¿Por qué? Porque el modelo comunista es incapaz de conseguir que los cubanos, con su motivación, con su ilusión, con su dedicación, consigan sacar adelante a la economía cubana con las fuerzas internas de la propia economía, como ocurrió en los tiempos de la República, desde 1902 hasta 1959. En aquella época, Cuba exportaba caña de azúcar, claro que sí, porque era una potencia mundial, pero los cubanos tenían enormes capacidades para construir edificios, viviendas, infraestructuras y carreteras, todo tipo de plantas eléctricas, la telefonía, los sistemas de... todo lo que había en el mundo más adelantado se producía en Cuba, bien con capital extranjero, bien con la tenacidad de aquellos cubanos que nos precedieron y que fueron los que situaron a Cuba en un nivel de renta per cápita similar al español en el año 59. Y lo que no podemos es mirar para otro lado, porque esa es la realidad. Los comunistas acabaron con esas fuerzas internas de la economía cubana, hundiendo el capital privado, acabando con el registro inmobiliario, acabando con la tierra, que la convirtieron toda en estéril al ponerla al servicio del Estado. Esas transformaciones, Cari, tienen un precio, pagan un precio. No se puede destruir una economía de esa manera, y estamos hoy en día viviendo todavía del desastre de Fidel Castro a la hora de transformar la economía cubana y eliminar esas potencialidades. Y yo estoy seguro de que la economía cubana no puede salir del agujero en el que está si no se aprovechan esas potencialidades internas a las que tú decías antes, que se basan en el trabajo, en el esfuerzo, en la motivación, en la acumulación de capital, la rentabilidad, y en dejar un poco que la gente que quiera progresar, progrese, que no todo el mundo tiene que pasar por el mismo tamiz. Este es el reto que yo creo que hay que plantearse y que, bueno, no lo veo en las autoridades que dirigen la economía cubana en este momento, que están absolutamente encerradas en el modelo de la Constitución del 19, que no sirve precisamente para resolver estos problemas.
Hay algo que las generaciones nuevas y que nos están escuchando, que por cierto, me hablan mucho de los análisis suyos económicos. Tiene usted un buen fan club en la isla de Cuba. Estos jóvenes que nacieron, que ahora tienen, diría yo, 30, 35 de años, que nacieron con una historia equivocada, porque como dice Milán Kundrán, borra la historia de un pueblo y lograrás escribirla a tu manera. En Cuba existían plantas de financiamiento, plantas de ensamblaje. Había carros que se financiaban.
Sí.
Existía bajo la Constitución del 40, pues toda una serie de privilegios económicos y políticos que quizás con el tiempo hubieran sido renovados, enmendados, porque todo tiene su fase de vencimiento. Y la modernidad, pues indudablemente, tiene que ir acompañada de ello. Pero que hoy por hoy, existan estos tipos de funcionamientos todos aferrados al manejo, o sea, a que el cubano siga amarrado,
sí,
ideológicamente a través de la economía a la política. Bueno, pues como acopio, pues sinceramente,
sí,
es un instrumento que lejos de ser beneficiante para el pueblo cubano, es un dolor de cabeza porque no llega tiempo en el que tiene el control de recoger los productos para distribuirlos y a veces pues se echan a perder y hay que botar pues toneladas de productos que serían vendidos a la población.
Así es.
Brevemente, un breve comentario que me queda apenas un minuto.
Detrás de ese comportamiento que tú acabas de mencionar de acopio, hay algo que yo he estudiado mucho en estos últimos años en Cuba, que es la arbitrariedad en las decisiones económicas, que casi siempre están influenciadas por aspectos políticos, como sabes muy bien. Entonces, mientras que esas decisiones no sean técnicas, económicas propiamente dichas, pues nunca van a dar los resultados que hacen falta.
Bueno, muchísimas gracias desde Valencia, España, a nuestro querido analista económico, el profesor Elías Amor, y diciéndole muy buenas tardes. Gracias, profe. Me voy
Igualmente.
A la primera pausa, regreso con nuestra segunda hora en Tras en la Noticia.
Análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, donde llegó el momento de la verdad, pues compareció en corte el muy mencionado Alex Saab, el cual trataron por todos los medios de evitar su extradición desde Cabo Verde, donde vivía, en un hotel como 5 estrellas, y no está como aquí, vestido de naranja, y donde va a vivir y va a tener que contestar y responder. Pero bueno, indudablemente nadie mejor que nuestro analista político, abogado constitucionalista de origen venezolano, Negar Granado, para que, Negar, a esta hora de la tarde, tú que has seguido de cerca, más o menos, la comparecencia, ¿qué conclusiones sacas? Porque ha generado una serie de cuestionamientos y me gustaría tu primer análisis. Llegó la hora de la verdad, porque indudablemente detrás de esa hay toda una serie de aparatos de corrupción bien amplio, que hasta incluye a su querida esposa, la italiana. De ello vamos a hablar. Adelante, mi querido Negar Granado, y bienvenido.
Gracias, Cari. Para mí un placer acompañarte el día de hoy en esta noticia tan importante, y un saludo a tus escuchas. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hoy a la 1 de la tarde fue oído por el magistrado John O'Sullivan el señor Alex Saab, tras su detención y extradición a los Estados Unidos. Debemos recordar que para junio del año 2020, el señor Alex Saab fue detenido en Cabo Verde. Iba en un vuelo a Irán y se paró en Cabo Verde a repostar combustible el avión en el que viajaba, y tenía una orden de captura internacional por Interpol, fue aprehendido. Y después de un largo proceso de extradición, el día sábado llegó a los Estados Unidos, previa petición de parte del gobierno de los Estados Unidos por los delitos que hoy le fueron imputados, ¿ok? Entre otros, la fiscalía imputa 7 delitos, 6 de los cuales son de lavado de dinero y 1 en la conspiración para el lavado de dinero. Se conoció a través de la investigación de que el señor Alex Saab forma parte de una red de corrupción y que a través de esta red logró lavar más de $350 millones. Esos 350 millones de dólares son contratos de suplencia que tenía el señor Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro para las famosas cajas CLAP o productos CLAP.
Ajá.
Que son las cajas de alimentos que le da el régimen a la población venezolana previa sumisión a través de un carnet de la patria o de la inscripción en el partido de gobierno. Lamentablemente, el señor Saab se prestó para esta red de corrupción y el desfalco del erario público. O sea, esos 350 millones de dólares no fueron adquiridos de manera lícita. Esto es una red de delincuencia organizada. Y se incluye dentro de esa red de delincuencia organizada el delito de corrupción. El señor Saab se presentó ante este magistrado vía Zoom y el magistrado le hizo de conocimiento cuál era la investigación que cursaba en su contra. Es una primera audiencia para imponerlo de la investigación que hay aquí en los Estados Unidos al señor Alex Saab, de la cual desconocía. Y adicional a eso, que él pueda empezar a ejercer formalmente su derecho a la defensa. Me imagino que, de acuerdo al sistema de justicia de los Estados Unidos, va a entrar en un proceso de negociación con la fiscalía, verá cuáles son las personas que él pueda delatar o delar para poder ser beneficiado con una disminución de la pena, y la pena imposible, la pena posiblemente impuesta pudiera ser una pena que alcance de los 20 a los 30 años de prisión. Debemos también reconocer de alguna u otra forma el sistema de justicia de Cabo Verde, un sistema de justicia independiente que no se dejó someter ni amilanar por el dinero del régimen de Venezuela, y la defensa que llevó adelante los abogados de el señor Alessab, que a pesar de la cantidad de dinero que le pagaron a los abogados, entre ellos Baltasar Garzón, se logró decretar la extradición y el envío de Alessab a los Estados Unidos. Las consecuencias de esa extradición en la actualidad han generado de alguna u otra forma reprimendas contra en Venezuela contra alguno de las personas, de los presos políticos que hay allá, especialmente a 6 exdirectivos de Citgo. De esos 6 exdirectivos de Citgo, 5 son ciudadanos americanos y se encontraban bajo arresto domiciliario y fueron llevados el día de ayer ante la mazmorra del SEBIN como represalia, producto de la extradición de Alessab. Adicional a eso, también tenemos que recordar que el señor Jorge Rodríguez dijo que se levantaba de la mesa de negociación de México y ayer lo ratificó.
Sí, muy interesante ese punto.
Sí, señor. Ayer el dictador Nicolás Maduro lo ratificó de que él había dado orden de que se levantaran de la mesa de negociación porque no iban a convalidar la violación al derecho humano de Alessab que se estaba produciendo entre los Estados Unidos y Cabo Verde una vez que había sido extraditado. Y el tercer acto de persecución que se forma es en contra de un periodista, Armando Info, la página de él, un periodista que llevó adelante una investigación muy profunda sobre cuáles eran los tentáculos que tenía el señor Alessab en esta red de corrupción y en esta red de lavado de dinero. Lamentablemente, para Alessab, le llegó la justicia. Adicional a eso, tenemos que también recordar que hoy en día Alessab está aquí, pero en el día de mañana, no muy lejano, también tendremos aquí en los Estados Unidos a la ex tesorera del régimen de Hugo Chávez, la ciudadana Claudia, no me acuerdo el apellido en este momento, quien fue la enfermera de Hugo Chávez y que también está detenida en España con un pedido de extradición que está ya acordado para ser enviada a los Estados Unidos. Lo que significa que hoy en día hay dos personas que están delatando a esta red de corrupción y de mafia y que empaña al régimen de Venezuela. Por otro lado, también tenemos que recordar que en España está en la actualidad, en la Audiencia Nacional, el señor Hugo El Pollo Carvajal, quien ha dado una información importantísima sobre unas supuestas minas de oro que son propiedad en Venezuela, que son propiedad de José Luis Rodríguez Zapatero, cosa sí, que definitivamente da al traste con la investigación que llevaba adelante la Audiencia Nacional, porque supuestamente se creía que única y exclusivamente había recibido dinero para la financiación de la campaña el partido Podemos, pero lamentablemente vemos que el PP también recibió preventas a través del señor Rodríguez Zapatero cuando le otorgaron una mina en propiedad, imagínese, una mina de oro en Venezuela.
Ahora, hay algo muy interesante porque todo parece indicar que el señor Alessab mantenía como una red de corrupción familiar. Hoy por hoy pues están siguiendo muy, muy de cerca los pasos al hijo de Alessab en otra etapa que ha comenzado de la investigación, y también pues se señala cómo Camila Fabri, la esposa de Alessab, está siendo investigada en Italia por presunto lavado de dinero. O sea que no solamente era él, era como una especie de red familiar. La reacción de Nicolás Maduro ha sido extrapolarizada. Amenazó y ha cancelado las negociaciones que se iban a llevar a cabo en México y sencillamente está en este momento tratando de presionar para ver si Estados Unidos pues afloja la mano y no termina Alex Saab confesando toda la corrupción que indudablemente empañaría mucho más su ya deteriorada figura en el exterior. Pero ¿hasta dónde está? Y ahora viene mi pregunta. El régimen castrista detrás de todo este tipo de corrupción, porque indudablemente, hombre, Nicolás Maduro no tiene las luces propias como para crear este entarimado que ya te digo y te reitero, no solamente era con las cajas trap, sino con grandes inversiones en Estados Unidos que hacían un rebote y que todo eso ha salido ahora en los papeles nuevos, en los Pandora Papers.
Sí, Cari, mira, bien interesante, porque cuando nosotros vemos el trabajo de investigación de Armando Info, entendemos un poco qué hay detrás de Alex Saab. Alex Saab no era una figura solitaria, no fue una figura la más inteligente para llevar adelante esta red de corrupción. Detrás de esto hay otras naciones que están involucradas, como Irán, como España, ajá, como México. Uh-huh. Y definitivamente vemos que la familia termina salpicada de esto, porque la única forma de poder legitimar un dinero mal habido es haciendo inversiones a nombre de terceros, que es lo que se llaman testaferros. O sea, lo que está haciendo Alex Saab a favor de el señor Nicolás Maduro, también lo hizo Camila Fabri, su esposa, a favor de Alex Saab. Y desde el año 2019 está haciendo la señora Fabri, investigada en Italia y allanada y incautada parte de su fortuna constituida por bienes inmuebles, porque no logró demostrar cuál era la procedencia del dinero para comprar estos bienes inmuebles. Vemos que esta red de corrupción es una red de corrupción internacional. Debemos recordar también que este señor Alex Saab es un colombiano de nacimiento y que el régimen, en una manera de poder conseguir la libertad de él en Cabo Verde, trató de darle la distinción de diplomático del gobierno de Venezuela o del régimen de Venezuela y sentarlo en la mesa de negociación. Lamentablemente, Alex Saab no tuvo la suerte de ser venezolano de nacimiento. Y si Colombia pedía la extradición en vez de para Estados Unidos, para Colombia, los pactos y convenios internacionales que tienen suscritos Colombia y Estados Unidos daba como conclusión de que Alex Saab iba a terminar aquí en los Estados Unidos. Por consiguiente, no fue favorable para él ser un colombiano de nacimiento, tampoco fue favorable para él ser un venezolano por naturalización y mucho menos tener una credencial como diplomático del régimen de Venezuela. El entramado es un entramado muy grande y ya había una persona detenida aquí en los Estados Unidos que había rendido la declaración, que es el señor de apellido Pulido, quien también figuraba como socio de Alex Saab.
Ahora, ¿hasta dónde el compromiso de Venezuela? Porque un superpetrolero iraní ha zarpado de Venezuela con 2 millones de barriles de crudo pesado. El envío es parte de un acuerdo entre PDVSA, que está prácticamente en bancarrota, y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, que intercambia condensado iraní por crudo merey. Con el petróleo ligero se alimentaron los proyectos de la petrolera Sinovenza, Petropeliar y Petrodelio, filiales de petróleos de Venezuela en la faja del Orinoco. ¿Qué comentario merece esto aquí?
Mira, definitivamente las alianzas que tiene el régimen de Venezuela para eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos hacen este tipo de transporte de crudo. O sea, Cualquier barco de bandera venezolana a nombre de PDVSA que trate de zarpar de algún puerto de Venezuela llevando crudo internacionalmente pudiera ser objeto de incautación, ¿okay? Producto de las sanciones que tiene la OFAC contra cualquiera que haga negocio contra o a favor del régimen de Nicolás Maduro. Pero, lamentablemente, Irán le ha importado poco esas sanciones y ha dado su cara ante esta situación que lamentablemente empaña a la industria petrolera venezolana y ha usado sus tanqueros para poder llevar petróleo y así de alguna u otra forma suplir el mercado interno que Venezuela no puede cumplir. El mercado interno venezolano debería de cumplirse por lo menos con 750.000, 800.000 barriles de petróleo que Venezuela ni siquiera los está produciendo y que tiene que cumplir con acuerdos internacionales como los que tiene con Cuba. Adicional a eso, debemos recordar de que las destiladoras o las refinerías petroleras venezolanas no están funcionando y por más que Venezuela saque petróleo para convertirlo en sus derivados, no tiene cómo hacerlo y por eso lo está haciendo a través de Irán. Y por eso vemos que varios buques iraníes terminan llegando a los puertos venezolanos con combustible para Venezuela para abastecer el mercado interno. Muchos de ellos están siendo desviados también a Cuba para cumplir con los acuerdos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con el régimen de La Habana y que lamentablemente las sanciones dieron los efectos de que no podían seguir cumpliéndose esos acuerdos que ya se habían suscrito.
Al mismo tiempo, mi querido Neger, Estados Unidos, mientras se declama la liberación, como tú señalaste, de los ex directivos de Sigo arrestados en Venezuela, la oposición venezolana exigió al régimen de Maduro reanudar el diálogo en México, agregando que ninguna persona es más importante que todo el pueblo. ¿Qué te merecen estas dos posiciones?
Mira, definitivamente yo siempre he partido de la opinión de que el diálogo lo que hacía era darle oxígeno al régimen. Y de hecho, el régimen no tenía ni siquiera interés en tener algún diálogo. Lo que hizo fue ganar un tiempo preciado para poder llegar al 21 de noviembre para las elecciones. O sea, él utilizó el mecanismo de ese diálogo para que fuese reconocido como un gobierno legítimamente democrático y llamar a unas elecciones donde iban a sentar a la oposición venezolana que nunca había estado de acuerdo de hace un tiempo para acá en llegar a elecciones. Pero lo más triste de todo es que nosotros sabíamos que de esa negociación no se iba a llegar tampoco a ningún acuerdo que favoreciera al pueblo de Venezuela. O sea, seguimos teniendo una dualidad de gobierno. O sea, tenemos un régimen que está operando a lo interno en Venezuela, tenemos un gobierno interino que no tiene cómo gobernar, que es el del señor Juan Guaidó, y lo lamentable de esto es que de esa negociación yo sabía que no se iba a sacar nada positivo que beneficiara al pueblo de Venezuela. Sigue creyendo la oposición en el camino electoral, y ese camino electoral es un camino que está dinamitado desde sus inicios, porque, vuelvo a decirlo, como siempre lo he dicho, Cari, el voto es el instrumento de la democracia, pero no se puede usar el voto para legitimar un régimen anárquico como el que existe en Venezuela. Un régimen sanguinario que ha violado los derechos humanos de miles de venezolanos y de extranjeros, como lo están haciendo hoy en día con los gerentes de Citgo, y que lamentablemente lo que le interesa es tener dinero en sus bolsillos, los fieles al régimen, sin importar cuáles son las consecuencias de la población venezolana que sufre por no tener abastecimiento de comida, de medicinas, de libertades, y que nos dijo hoy, y esto es una noticia bien interesante, el doctor Carlos dijo que lamentablemente la ola más fuerte del COVID está golpeando en este momento a Venezuela.
Tristemente, el éxodo más grande y la cantidad de mujeres perdidas que hay en el mundo entero y que tristemente por escapar de esa tiranía, pues en este momento están siendo víctimas de trata de blanca en distintos países del mundo. Ahora bien, aquí hay una pregunta que tengo que hacértela porque indudablemente hay una realidad. Juan Guaidó ha repudiado la decisión del régimen chavista de romper el diálogo en México por la extradición de Ali Saab. Evaden de nuevo la atención urgente del país. No sé, me gustaría tu criterio. ¿Debería Juan Guaidó, en vez de esto, tratar de enfatizar más que se investigue la corrupción, el tratamiento preferencial que le da el régimen de Nicolás Maduro con el petróleo a Cuba, que sale todo de la chequera ya vacía de PDVSA, o debe estar tratando por todos los medios de reinsistir e insistir en que el país está por encima de cualquier extradición de Alex Saab u otro personaje, pensando quizás en el Pollo Carvajal. Dame tu criterio.
Mira, para mí es una necedad de Juan Guaidó llamar e insistir en una mesa de negociación que no trae ningún beneficio a la población venezolana. Definitivamente hacerle el juego al régimen, a ellos los tilda de cohabitadores o de convivientes con el régimen, y la necesidad del régimen de ese reconocimiento democrático, teniendo una posición con la cual se sientan en México para llegar a una negociación o acuerdos. Esa mesa desde el día cero no iba a dar ningún fruto, y es de necio insistir en seguir sentados en una mesa que lo que ha hecho es darle un oxígeno inmenso y favorecimientos al régimen, toda vez de que está siendo reconocido como un gobierno democrático. Ni Juan Guaidó tenía intenciones de que se llevara adelante un proceso en contra del régimen, porque electoralmente él sabe que no se puede sacar al régimen con el voto, y tampoco el régimen tenía intenciones de seguir en una negociación que no le iba a dar más fruto de los que ya tenía, que era el tiempo. Él trató de conseguir a través de esa mesa de negociación de la libertad de Alex Saab, que no lo pudo hacer designándolo como diplomático venezolano y miembro de la mesa de negociación, y adicional a eso, el gobierno de Noruega reconoce de que no iba a tener fruto la mesa cuando existía un convenio previo a las negociaciones donde el único que había puesto condiciones había sido el régimen. Entonces, es de necio estar pidiendo la continuidad de sentarse en una mesa cuando ya el régimen obtuvo en gran parte lo que quería, ¿okay? Que era tiempo.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestro analista en venezolano, Negar Granado, por haber estado con nosotros. Y vamos a ver ahora, porque vamos a ver qué pasa con el Pollo, que acaba de entregar documentos sobre la financiación a Podemos. Esa la dejamos para la próxima vez que tengamos el contacto contigo.
Gracias.
Ha sido todo por hoy. Gracias a ti también. Ha sido todo por hoy. Entrar en la noticia. Me despido de todos ustedes. Los dejo con la programación de Radio y Televisión Martí, agradeciendo la asistencia técnica de Otón Madariaga y la producción de Oscar Rodríguez. Y que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.